Ser Podcast.
Al investigador detector de los bulos, le llamamos bulólogo, que es lo que toca. Marc Amorós está en Radio Barcelona. Buenas tardes, Marc, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Y a una persona que cuenta historias desde el compromiso con la verdad y con la honestidad, pues la podemos llamar, por ejemplo, periodista, ¿no? Y en algunos casos con un orgullo muy, muy especial. Esta tarde en La Ventana, la reciente Premio Nacional de Televisión, Rosa María Calaf. Rosa María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes. Encantada de estar aquí con Marc, además.
Estáis juntitos, ¿verdad? Y mentira.
Sí,
bueno, en fin,
sí.
Tampoco, no es que Marc sea el portavoz de la mentira, pero...
No. Dios me libre, por
Oye,
favor.
Oye, Marc, hoy cuando hemos comentado la noticia de Bonnie Tyler, dice, pues no sabes lo que pasó con Lou Reed. Cuéntalo, por favor, porque es que es tremendo.
Bueno, Lou Reed murió en 2013. Lo
sí,
que
en
ocurrió,
octubre de 2013, sí.
Lo que ocurrió es que la revista Rolling Stone publicó la muerte de Lou Reed en redes sociales, pero nadie se la creyó. Claro, había ya
o
la
sea,
tendencia
la revista
a
Rolling
matar...
Stone, ¿eh?
Pues sí, era la revista Rolling Stone. Bueno, pero la tendencia a matar falsamente gente en redes sociales era tan habitual ya en 2013 que nadie creyó en la información que daba Rolling Stone y todo el mundo esperó a que el manager de Lou Reed confirmara la muerte del cantante. O sea, que imagínate ya la falsedad de las bromitas o de la voluntad de publicar noticias sobre muertes falsas para generar clickbait, bueno, pues ya estaba dañando el periodismo de una manera bastante seria entonces.
¿Qué nombre propio ostenta el récord de más muertes anunciadas y no reales? ¿Cuál dirías que es? ¿Hay un ranking de eso?
Bueno, es difícil, pero bueno, fíjate, Fidel Castro murió en 2016
¿sí?
Realmente, pero es que falsamente murió como más de 300 veces. claro, ese es un referente.
Nos reímos, pero es que es para llorar.
Era un personaje... De fama mundial, de gran alcance, que ya era longevo, o sea, que jugar con la posible muerte de Fidel Castro, pues era fácil, ¿no? Bueno, Perales también ha muerto, también John Bon Jovi, Rafael, Barack Obama también lo llegaron a matar en Estados Unidos, Justin Bieber, Miley Cyrus, o sea, hay un montón.
Rosa María, ¿a cuántos de estos personajes que tú has conocido han matado falsamente? ¿A Fidel Castro le conociste, por ejemplo?
No, personalmente nunca le conocí. Pero la verdad es que sí, muchas veces era tremendo, ¿no? Porque cuando saltaba la noticia, bueno, pues tú estabas pensando que no era posible. Y bueno, en cambio, yo recuerdo de todas maneras cuando murió Andy Warhol,
sí.
que fue pues por sorpresa, porque él estaba bien, él había ido a hacerse una operación, en fin, en rutina, y de repente, bueno, la cosa se torció. Y era un fin de semana, ¿no? Y entonces recuerdo que me avisaron porque, bueno, pues por cuestiones de que conocía el cónsul que entonces español allí era muy amigo de Andy Warhol, yo había vivido al lado en una brownstone que estaba al lado de su casa, etcétera. Bueno, la cuestión es que me enteré enseguida. Y me enteré, pues bueno, por una fuente tan fiable como, por ejemplo, ya digo, el cónsul. Y llamé, me acuerdo, a Televisión Española y entonces me dijeron, ¿pero qué dices? ¿Seguro? Pues no sé. Entonces, digo, bueno, pues es que sí, todavía no había salido, ¿eh? Pero claro, como no era tan rápido todo como es ahora, pues no me dejaron entrar en el telediario, o sea, del mediodía, para contar que entonces ya había empezado a salir todo, ¿no? O sea que imagínate.
De todas maneras, decías antes, Francino, que claro, ahora hay un gran negocio, hay una industria que fomenta esto buscando audiencia y dinero. Pero creo que también los medios tenemos que hacer autocrítica porque a veces es
total
la prisa y la competencia en este mundo digital. Yo recuerdo aquí la época feroz de ETA. Nosotros teníamos aquí un gabinete de escucha. Había unos compañeros y compañeras escuchando otras emisoras. Y de repente llegaba la noticia de Radio Nacional ha dado tal atentado, Onda Cero ha dado... Y siempre la orden de Iñaki era, hasta que no nos lo confirmen nuestros compañeros del País Vasco, no lo vamos a dar. Y él, además lo decía desde, aparte, digamos, desde una convicción periodística, también desde la convicción de cómo se escucha la radio. La gente nos estaba escuchando a nosotros, no estaba escuchando Onda Cero. O sea, no necesitábamos por 5 minutos de adelanto dar un día una noticia falsa y así nos libramos de dar algún secuestro de algún colaborador, de algún compañero de otra emisora, precisamente porque paramos un poquito. Ahora mismo esto es muy difícil porque la gente nos escucha mirando su teléfono y entonces de repente la mentira le puede llegar por el teléfono y puede pensar, oye, ¿y la SER cómo está tardando tanto en dar esta información? Bueno, pues sencillamente porque estamos intentando hacer periodismo y confirmar la noticia antes de hacerla. ¿No?
Sería muy triste que un grupo que se llama Prisa tuviera problemas con el significado precisamente de este concepto. Porque esto de la prisa y de la verdad y de la mentira y de la credibilidad, Rosa María, por ejemplo, ¿tú crees que tiene más potencia o más... vínculo con que te crean estando en una corresponsalía, en un reportaje o haciendo noticias a pie de calle día a día muy cerquita de casa? No sé si lo de la corresponsalía da como un plus de... Me da la impresión, ¿eh? Es decir, si tú saludas desde Estados Unidos, desde Filipinas, desde Corea del Sur, de no sé qué, digo, coño, pues es que está allí, es que sabrá lo que está contando, ¿no?
Sí, bueno, eso por supuesto, no, es que ha cambiado muchísimo, ya, ¿no? Ya. Porque yo creo que lo importante era que hemos pasado de lo que decimos, ¿no? De que se trate de confirmar tanto que se retrase la noticia, ¿no? En cambio ahora, o sea, se trata de todo lo contrario, sí. Es de decirlo de cualquier manera lo más rápido posible y da igual que no sea verdad. O sea, es decir, que yo lo que me he encontrado muchas veces es en eso, ¿no? En decir, no, es que esto no lo he podido confirmar del todo. Bueno, pues no lo damos, ¿no? Claro. Ahora no ocurriría esto. Y sí, tienes razón en el hecho de la corresponsalía, que es lo lógico, digamos. Si tú estás en el lugar, pues se supone que tienes los contactos, etcétera, y que sabes más o menos qué está pasando, ¿no? Y que si lo dices, pues es porque lo has contrastado, claro. Porque no se te ocurriría. Yo soy por ejemplo, un ejemplo que hubo cuando después del 11 de septiembre, sí. Estábamos todos los periodistas, nos fuimos corriendo a Pakistán porque ya se suponía que iba a haber una reacción con Bin Laden, en fin, todo eso, ¿no? Pero los primeros días, no sé si recordáis, que no pasaba nada, ¿no? O sea, es decir, no había una digamos, actividad en territorio afgano. Y estábamos nosotros ya en Pakistán, en Islamabad, íbamos a la frontera, íbamos y veníamos, etcétera, durante unos días. Y en un momento determinado me llamaron de la redacción para ver lo que hacíamos ese día, y me llama el becario y me dice: han llegado las imágenes de las imágenes de la primera acción sobre territorio afgano, que ha sido esta noche. Y yo le corto y dice: entonces, vamos a abrir el telediario con esto. Y entonces le corto y le digo: pero perdona, ¿qué confirmación tiene eso, ¿no? O sea, ¿de dónde han salido? ¿Y qué garantía tiene eso? Y me dice: no, las ha mandado el Pentágono. Digo, pues vaya garantía. Digo, sí, entonces, digo, ¿cómo sabes que no las han rodado anteayer en el desierto de Arizona, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, se va corriendo, vuelven, me llaman al cabo de 10 minutos, Fernando de Giles, gran compañero y gran conocedor, etcétera, y me dice: por supuesto, ha venido, la tiene todo el mundo, ha venido el intercambio, pone eso, primera acción tal en el territorio afgano. Pero evidentemente digo, bueno, yo no tengo ninguna confirmación oficial de que esto haya sucedido, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues como él me dijo, yo tengo que abrir con esto porque todo el mundo va a abrir con esto. Eso significa que estará abriendo un telediario con algo que no sabes si es verdad. Pero lo entiendo, tiene que ser así. Digo, pero tú di lo que quieras. Y entonces yo abrí el telediario diciendo, el Pentágono manda estas imágenes que dice que son y yo no tengo ninguna confirmación independiente. Claro. O sea, eso ahora es impensable.
Bueno, ahora es impensable, y si me permites una anécdota, me voy y cambio de siglo. En 1898 había una guerra en Cuba que empezaba, y había un periodista norteamericano que alimentaba en sus periódicos esta guerra. Hablaba de que la Armada Española había incendiado un buque militar, el Maine, exacto, el acorazado Maine. Bueno, ese periodista era William Randolph Hearst, mandó a un corresponsal ilustrador a Cuba para que le hiciera dibujos. En aquella época no había fotos de los conflictos y de cómo la sociedad cubana se estaba levantando en contra de España, ¿no? Bueno, el ilustrador corresponsal llegó a La Habana, se pasó 4 días, mandó un telegrama a Nueva York y le dijo a Hearst: llevo 4 días aquí, no hay conflicto, todo está en calma, me vuelvo a casa. Y Hearst le respondió: tú te quedas allí, tú haz los dibujos, que yo pondré la guerra. Esa frase es muy mítica, en periodismo se explica para contar el nacimiento del amarillismo entonces, ¿no?
La figura de ilustrador corresponsal es realmente sugerente, ¿eh?
Sí, que has dicho de ilustrador corresponsal. Bueno, en aquella época existían, eran corresponsales que iban no solo a contar qué pasaba, sino a dibujarlo, porque no podían hacer fotos, no existía el fotoperiodismo.
Ahora siguen existiendo en los juicios en Estados Unidos, donde están prohibidos los fotógrafos, ¿no?
Es muy curioso lo que cuentas, Mark, porque justo cuando sucedió esto en Estados Unidos es cuando la palabra bulo entró en nuestro diccionario. Y sin embargo nos hemos terminado comiendo la palabra o el concepto fake news.
Sí. Oh, sí.
Bueno, lo hemos importado innecesariamente porque bulo describe exactamente lo que es una fake.
Rosa María, de todo, es que claro, he dicho antes algunos ejemplos de lugares desde donde podía saludar, y para que los oyentes incrédulos sepan que eso ocurrió y que estuviste en muchos sitios, mira, un ejemplo muy pequeñito.
Esta es la isla de Ellis, en la bahía de Nueva York, o por lo menos lo que queda de ella. Hemos venido hasta aquí porque es el punto de encuentro que simboliza la reunión de pueblos, culturas, religiones, que son los Estados Unidos.
Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las 7.
Y estas son las líneas generales que configuran la imagen que cualquier ciudadano occidental pueda tener de la República de Corea, o mejor dicho, de Corea del Sur, como es más conocida en Europa y en América.
Repasando la programación aquí, en Italia, ¿te parece a menudo estar en España?
De boda de postín están en esta iglesia, San Agustín, como el resto del recinto de Intramuros en Manila, legado de más de 3 siglos bajo colonización española. En las Filipinas de hoy son dinastías políticas y élites económicas combinadas con militares y obispos las que marcan el paso.
Estados Unidos, Corea del Sur, Italia, Filipinas, el contexto. ¿Qué corresponsalía, qué misión internacional, así a bote pronto que te pregunte, recuerdas con más lo que sea por lo que sea, Rosa María?
Uy, es muy difícil, ¿eh? Porque verdaderamente he sido tan privilegiada de estar en momentos, pero claro, siempre son momentos en general, bueno, o muy, muy alegres, digamos, y tal, y a mí en mi caso, que soy tan cinéfila, pues cuando pude estar en los Oscars por primera vez, es una frivolidad, pero realmente fue muy impactante, ¿no? Y empezar a conocer, pues, estrellas de cine, etcétera, ¿no? Pero luego ya en general los que más te impactan son los dramas, ¿no? Yeah. Y desde luego, pues probablemente mi primer terremoto, que fue en México, el terremoto del 85, uh-huh. y entonces, bueno, pues la primera vez que ves, ¿no? Personas atrapadas en los escombros, que ves una madre, uh-huh. O sea, ves una mujer que la llevas viendo, porque como se hacía todo con más calma, tenías tiempo de volver a los sitios, ¿no? Y no de contar uh-huh. antes de que pasaran las cosas. Entonces, pues la veía ahí y el segundo o tercer día le pregunto, ¿usted vivía? Sí, sí, yo vivía en esta casa, pues mis hijos lo están buscando y tal, y le digo, ¿y los han encontrado? Y entonces me levanta una bolsita de plástico de supermercado y me dice, aquí tengo las cenizas de 3 de mis hijos y falta el cuarto por encontrar. ¿No? Entonces... Bueno, o sea, son cosas que yo, si supiera dibujar y fuera una corresponsal gráfica, sería capaz de dibujar la cara de esa mujer.
Rosa María, pero lo que acabamos de escuchar hay que contextualizarlo para la gente más joven, ¿no? Porque es que tus crónicas son perfectamente modernas y están contadas hace muchísimos años. O sea, tú has sido siempre una mujer moderna y rompedora, y ha sido una mujer que en el periodismo, abriste un camino que ahora es... normal, bueno, una mujer reportera, una mujer corresponsal, pues es lo normal, pero en aquella época no lo era, ¿no? Entonces, para la gente más joven, esta mujer con la que estamos hablando hoy, esta tarde, es una mujer que era moderna a destiempo y que abrió camino no solamente a otras mujeres, sino a un montón de periodistas que te veíamos y que, bueno, hemos aprendido mucho de ti.
Y tuvo que explicar por qué quería hacer eso. Porque esto forma parte de la historia y está bien que lo contemos hoy. Rosa María Graf llega a Televisión Española, bueno, pues por casualidad, con tantas cosas en la vida, por azar, porque fallan los traductores de un programa de jazz y le piden que entreviste a los grupos que aparecían. Y al terminar, José Joaquín Marroquí le pide que haga una prueba para ser reportera y le pregunta cosas, bueno, le pregunta.
Rosa María Graf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión, en informativos. Ella tiene 25 años, es de Barcelona, licenciada en Derecho y es periodista. ¿Por qué te interesa la televisión?
Bien, me interesa porque creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión, en cuanto a medio de comunicación, es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión.
¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a la televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, claro. Es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. O sea, puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino.
Rosa María Galaf se atreve y puede hablar de cualquier cosa, que tenga suerte. Gracias.
Y lo ha hecho, y lo ha hecho.
Y el tiempo te ha dado la razón.
Sí, sí, sí. ¿Qué voz tenemos antes que hablamos del lobo de Bonnie Tyler? Bueno, oye, el tiempo pasa para todos, no pasa nada. No pasa nada.
¿Te reías por no reconocer tu voz o por no reconocer aquel tiempo, Rosa María?
No, sobre todo mi voz, no, y recordar a mi querido Paco García Nobel, que era quien estaba haciéndome la entrevista, un estupendo compañero, que siempre se ha disculpado millones de veces por haberme hecho esa pregunta, ¿no? Pero claro, en el contexto del momento, pues está claro que era así, ¿no? Y sí, claro, que tengas que contar esas cosas, ahora parece raro, ¿no? Pero era la realidad, ¿no? Se suponía que tenías que estar allí, ¿no? La capacidad no se te suponía y todo el espacio pues había que pelearlo, ¿no? Minuto a minuto y vamos, centímetro a centímetro. Y la verdad que, pero bueno, yo siempre he pensado que tuve también mucha fortuna de encontrar esas personas estupendas, pues como sí. Marroquí o como Paco, muchos compañeros, y digo hombres, ¿no? Porque no había otra cosa. Carmen Sarmiento en Madrid, yo en Barcelona en Barcelona yo era la única reportera, ¿no? Así que, en fin, que sí, que era un momento. Pero de todas maneras, lo que en este momento me entristece es pensar que haya esta especie de voluntad de retroceso, ¿no? Que con lo que nos ha costado llegar hasta aquí y lo muchísimo que se ha conseguido, lo que queda por conseguir, pero que ahora tengamos casi que defender el no ir hacia atrás, ¿no? Sí, no, sí. No seguir avanzando.
Rosa, si echas la vista atrás, ¿no? Y escuchamos a esa Rosa de 25 años, ¿qué le dirías a esa chica que está empezando su carrera de periodista?
Le diría que no iba a ser fácil, pero que valía absolutamente la pena, ¿no? Y que claramente había que pelear por ello. Yo siempre he tenido un lema que, bueno, procede un poco de la forma de ser mi padre también, que era el nunca al margen, nunca atrás, ¿no? Entonces, pues ahí vas, ¿no? Y yo creo que le diría eso, que no desfalleciera. Es decir, que iba a tener las cosas difíciles, pero nunca son fáciles. Ahora tampoco. Yeah. Cada etapa tiene sus dificultades y todo hay que pelearlo, ¿no? El esfuerzo es muy importante.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.